En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
Anoche fecuna, los gritos de...
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un polista. Comenzó a montar a caballo a los 2 años y a los 6 jugó su primer torneo. Hace 10 años después ya se sentía profesional. Llegó a tener 10 de handicap, aunque ahora tiene 9. Debutó en el Abierto Argentino en 1999 y desde ese momento lo jugó todos los años. Ha pasado por equipos como Audi, Loro Piana, Outback, Ellerston, Tonkawa, Black Watch y La Edertina, junto con sus hermanos Facundo y Nicolás. En 2008 ingresó en el Hall de la Fama del Museo del Polo. A lo largo de su carrera ha ganado el Abierto Británico, la Queen's Cup, la USPA Gold Cup, el Abierto Argentino, el Hurlingham Open, el Tortugas Open, el Sotogrande Gold Cup, el CB Whitney Cup, el Pacific Coast Open, el Deauville Gold Cup, el Prince of Wales Trophy Subsidiary Cup, el US Open, el Jockey Club Open, el Soto Great Silver Cup. Hoy nos tomamos un café con Gonzalo Pieres.
Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo andan? Está más informado que yo.
Con 39 años, ¿qué te pasa cuando haces el raconto ese de la y los ganaste varias veces? Yo hice solamente la lista de los torneos, no de las veces que lo ganaste. ¿Qué te pasa cuando ves tantos torneos y que quede tan poco por no haber ganado?
La parte buena es que la verdad que queda poco por no haber ganado. La parte mala es que pasa rápido el tiempo y ya, no sé, desde que dijiste que jugué el primer abierto a los 16, ya pasaron muchísimos años, digo, qué rápido se pasó.
¿Qué te queda por ganar?
No, nada. Sí me queda, quiero volver a ganar los torneos más importantes que más me interesan, y obviamente el que más me importa en Argentina es el abierto, que quiero volver a ganarlo porque la sensación es muy linda, y obviamente cuando juego afuera quiero ganar el US Open, quiero ganar la Copa de Oro de vuelta, la Reina. Son torneos que son muy difíciles de ganarlos o de llegar, y bueno, la parte buena que los pude ganar, lo que sí quiero es repetirlos porque es una sensación linda.
Hoy, a diferencia de muchos años atrás, el polo, la edad del jugador para estar activo se estiró muchísimo más. Recién decías que te queda, como que te queda poco. ¿Cómo ves para adelante? ¿Cuántos años quedan para vos de polista?
Yo creo, obviamente, se ha ido estirando un poco la edad. La verdad que nuestra generación empezó a entrenar un poco más físicamente. Nosotros, la verdad que ya en el 2005 o 2006 empezamos a viajar con Pablo Irvín, que nos ayudó un montón y empezamos a profesionalizar un poquito más el estado físico. Y creo que eso a partir de los... Por ahí te estira un poco más, que tengas desde los 40 hasta cerca de los 50, por ahí puedes estirar la carrera un poco más, ¿no?
¿Y pensás en la post-era profesional? ¿Qué vas a hacer?
La verdad que trato no pensar mucho. Sé que hoy tengo 38. Me imagino que me puedo mantener en el nivel alto unos 7 años más, hasta los 45, me imagino, comparando por ahí con otros jugadores. Y después, bueno, yo tengo hijo varón que en este momento le gusta el polo. Yo crecí también en el... papá siendo jugador, o sea, mucho más no sé hacer, o sea, yo me imagino ligado al polo y tratando de que mi hijo, si realmente le gusta, apoyarlo y que pueda hacer las mismas posibilidades que me dieron a mí, ¿no?
El polo, ustedes en este momento están más abocados a la parte del juego, pero el polo y la Dartín especialmente es una empresa, o sea, es una empresa que... cría petizos de polo, los exporta y requiere de mucho conocimiento de empresarial, porque no solamente de juego, a lo que se dedica muchísimo tu papá. ¿Cómo te preparás vos para eso, para tomar la posta también de esa parte por ahí cuando no estés activo como jugador?
Yo creo que es un proceso que va un poco de va paso a paso, pero yo lo vivo, obviamente papá cuando dejó de jugar al polo, se enfocó a convertir a Lertina en una empresa, en un negocio, y lo logró. Me imagino que nosotros los hermanos también, o sea, un poco cuando vayamos dejando de jugar, vamos a tener que agarrar las riendas de lo que es la empresa, que es cría de caballos, venta, inversión de lugares. Creo que va a ser un poco tratar de manejar eso alrededor del ambiente del polo, ¿no? Siempre ligado a los patrones o a los equipos que en el momento estén jugando para venderles caballos, para prestarles las facilidades del lugar. Por eso creo que no se termina solo jugando, sino después la carrera puede llegar a seguir muy ligada al polo en otros aspectos, ¿no?
Pero ¿cómo te preparas para eso? Porque es cada vez más profesional, o sea, tanto en lo que tiene que ver con la cría como en lo que tiene que ver con conocimientos de comercio exterior, que uno podría decir, bueno, tenés que exportar los caballos, o sea, comercializarlos, o sea, requiere toda una preparación que cada vez es más profesional, que quizás cuando la empezó tu papá la fue creando él, porque es parte de su creación como industria del polo.
No, obvio, yo creo que nosotros... de a poco nos vamos preparando solos, o sea, porque mismo ahora que somos profesionales y estamos jugando afuera, también lo que hacemos es comenzar relaciones con los patrones, tener buena amistad, confianza, que hoy muchos de ellos, de equipos contrarios y todos, están comprando nuestros productos, más que juguemos en contra. Entonces es seguir creciendo en ese sentido, fortaleciendo la confianza y que nuestros productos sigan jugando cada vez mejor. Y después un poco hay que mantener eso, o sea, mantener las relaciones que hoy en día, estando activo, las vamos conociendo, después tratar de que se vayan generando a largo plazo, ¿no? O sea, tener ese vínculo con los patrones, mismo cuando no estemos jugando, que podamos tener acercamiento a ellos con los productos nuestros, ¿no?
Hoy, como jugador, pasas de enero a abril en Estados Unidos, de mayo a agosto en Europa y de septiembre a diciembre en Argentina compitiendo los abiertos locales. ¿Cómo es armar una familia estando un pedazo del año en cada lado?
Primero hay que encontrar a la mujer que te acompañe y te banque en esas situaciones, que por suerte la conseguí y siempre, o sea, de estando de novio ya empezamos a viajar y le gustó. O sea, la verdad que también es una vida linda que te lleva a conocer muchos lugares. Tenemos la suerte por ahí también de estar en lugares unos 2 o 3 meses, entonces te podés afianzar un poco, podés alquilar una casa, podés invertir, podés... No es que estamos en hotel, sino más o menos los lugares a donde están. Y los chicos, la verdad que la pasan bárbaro. Yo la pasé muy bien de chico, o sea, pensá que esos meses que estamos afuera, no estamos yendo al colegio, estamos por ahí con maestras particulares, lo que sea, pero los chicos tienen tiempo para disfrutar otras cosas también. Estamos mucho tiempo en familia, que está bueno, o sea, podemos estar mucho tiempo con ellos también. La verdad que es una vida que a mí me encanta y ojalá la pudieran tener varios más, pero vivir del deporte que me gusta y aparte tener el tiempo libre o necesario para estar con la gente que quiero, me parece que está buenísimo.
Estamos conversando con Gonzalo Pieres. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Caramelo Santos, en la versión de Los Palmeras.
Caramelito, yo vendo los caramelos santos, y a ti que te gusta tanto, ay... tanto, ay, caramelo santo.
Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo.
Caramelo, 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 qué rico caramelo que lo traigo para ti, mi bien.
Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo.
Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña.
Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo.
Caramelo Santo, tema que eligió Gonzalo Piel para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Me gusta, la verdad que me gusta bastante la cumbia. Me parece que Los Palmeras levantan mucho. O sea, me gustan las canciones que en el momento que las escuche me dé un poco de adrenalina o me haga pensar en cosas o moverme un poco y me genera, con Los Palmeras me genera eso. O sea, me saca siempre una sonrisa o poder llegar a, no sé, a levantar el ánimo también.
¿Lo usás previo a los partidos?
Depende, sí, la música me gusta mucho y obviamente que sí, me gusta de alguna manera cuando no estoy muy enfocado o en camino a cuando falta un tiempito para jugar eso, prefiero escuchar un tema o algo que me levante un poco para ya estar por lo menos sabiendo en qué es lo que me toca.
¿Y qué sentís antes de entrar a jugar esos partidos definitorios cuando te toca entrar a la cancha?
Sí, son lindos, ¿eh? Muchas veces, obviamente, nerviosismo por lo que significan, pero al mismo tiempo agradecido de estar ahí en los momentos importantes y tratar de que me salgan todas las cosas que planeé o tratar de jugar el mejor partido posible con el equipo para lograr el objetivo, que muchas veces no sabes cuándo se te pueden dar de vuelta esas situaciones, ¿no?
¿Cómo trabajan la planificación previa de un partido? porque uno conoce, por lo menos en la mayoría de los deportes, conoce cómo lo prepara un tenista o los futbolistas con técnicos más obsesivos mirando videos constantemente o trabajando incluso arqueros con los papelitos donde va a patear un penal todos los delanteros. ¿Cómo se prepara en el polo un partido cuando tenés que jugar la mayoría de los grandes torneos que jugás?
Obviamente también ha ido evolucionando hoy con el tema de los videos y cosas. Antes se planeaba por ahí, ibas a verlo jugar en vivo y sacabas conclusiones un poco de lo que veías en la cancha estudiando al rival. Y hoy ya en la semana uno se va preparando con videos propios, o sea, con mucho análisis, o sea, de jugadas paradas, jugadas en movimiento, y del rival también, estudiando de la manera que hoy se pueden ver los videos. Uno analiza mucho durante el partido qué son las situaciones que más generan o qué jugada la repiten mucho. Entonces, a partir de eso, tratar de hacer un plan, a ver cómo le vas a jugar, ¿no?
¿Con quién lo armas el plan?
Nosotros
tenemos... ¿Entre ustedes o...? Porque sé que no, tienen varios coach.
Sí, en Argentina tenemos... Bueno, somos los cuatro jugadores y lo tenemos a Héctor Guerrero de coach, que nos ayuda mucho con eso. Y después tenemos a Cucho Garjan, Patricio, con el tema de los videos, que él un poco ya lo va separando todas las jugadas y todas las cosas que queremos ver. Las simplifica durante la semana y las prepara... Las tenemos en videos cortos como para ver jugadas, no sé, una media hora, 40 minutos de varios partidos nuestros y varios de los contrarios como para analizar.
¿Cómo te entrenás hoy para, o sea, hoy tenés 38 años, ¿cómo te entrenás para mantenerte en activo y a ese primer nivel constantemente cuando no es lo mismo que cuando tenías 16 años y empezaste a jugar el primer abierto de Argentina? ¿Qué cambió en tu preparación para mantenerte activo en el primer nivel?
Y te diría que de entrenamiento casi que fue mejorando, porque había sido toda una novedad. Hoy nos estamos entrenando físicamente fuera del caballo unas 4 veces por semana. Y después arriba del caballo estamos, te diría que 5 veces por semana, entre práctica y montada. Eso es casi la rutina. Y después, en mi caso, me pasó, yo me gustaba correr bastante, aeróbico, y después tuve un problema en la espalda por el tema del polo, los discos, y tuve que cambiar un poco el tema, pasé a andar más en bicicleta y hacer otro tipo de ejercicios que el trote por el tema del impacto, pero sí, estamos más o menos, hacemos 1 hora y media por día, 4 veces a la semana de preparación física.
Y a nivel de táctica, ¿cómo prepara? O sea, más allá del montar y todo, ¿cómo preparan el partido en la cancha ustedes?
Y nosotros, bueno, como te digo, 2 veces a la semana nos estamos juntando con lo que vendría a ser nuestro coach y el equipo. Tenemos por ahí, imagínate, si jugamos un fin de semana, un martes, nos juntamos un poco para analizar el partido pasado. Sí. Y ya a partir del jueves y viernes estamos planteando lo que vendría a ser el próximo partido. Sí, también ahí es con videos, con lista de caballos, con táctica, un poco todo.
Y al... Mientras están jugando, van 65, casi 70 kilómetros por hora arriba de un caballo. ¿Qué sentís cuando estás a esa velocidad corriendo y pensando en lo que tenés que hacer, lo que tenés que jugar, mirando a tus compañeros? ¿Qué se siente ahí arriba cuando estás a esa velocidad?
No, arriba del caballo, en el momento jugando, no siento que soy que el caballo y yo somos lo mismo, o sea, no me doy cuenta que estoy arriba del caballo, sino estoy pensando en que me salga lo que planeé, o estar buscando un compañero, hacer una jugada en equipo. La verdad que me siento cómodo arriba del caballo, le tengo confianza y no... la adrenalina no la siento tanto ahí. Lo que sí me pasa cuando voy y veo partidos que yo no estoy jugando y estoy afuera, ahí digo, o sea, me doy cuenta que por ahí es un deporte peligroso, o que hay jugadas o decisiones que uno tiene que tomar muy rápido para que no pasen cosas, y me pasa estando afuera, pero cuando estamos arriba creo que le debe pasar a muchos jugadores que no, ese miedo lo pierden, o sea, estando arriba del caballo lo perdés.
¿Y esa adrenalina dónde la sentís entonces? ¿En qué momento?
La adrenalina, no, yo te antes de arrancar. Antes okay. de arrancar, sí. Y bueno, y después cuando termina ya pasó, pero antes de arrancar se siente un poquito, y pero una vez que arranca ya estás metido en otra cosa.
Hace un tiempo lo entrevistaba a José Luis Clerc y él hablaba del tenista y esa frustración que tiene de tener que jugar. Y al otro, y si perdés, al otro día tenés que empezar otro torneo y tenés que arrancar de nuevo, y no podés quedarte en la mente con el que perdiste. Y que uno de los grandes aprendizajes que tiene que tener un tenista es el aprender a perder, más allá del aprender a ganar. ¿Cómo te preparás vos para el aprender a perder cuando te toca perder aquellos partidos que te quedan dando vueltas en la cabeza?
Sí, no es lindo, la verdad que obviamente sé que de las derrotas se aprende mucho, pero también estoy convencido que cuando uno gana también aprende mucho también, y aprende a ganar, y la confianza va creciendo. Me parece que es mucho más lindo estar en una racha ganadora. Creo que va sacando mejores conclusiones, pero sí, me ha tocado estar en las dos. O sea, en este momento por ahí en Argentina nos está tocando, sobre todo en lo que es el abierto, una racha más brava, más negativa, y por ahí en otros torneos venimos con rachas mejores, ¿no? Pero obviamente siempre tratás de sacar lo mejor y aprender un poco qué crees que hiciste mal o por qué no se dio, y siempre nosotros estamos tratando de ir mejorando, creemos que siempre se puede ir mejorando en caballo, mejorando en nivel de equipo, mejorando tácticamente. Creo que, como te dije, se ha profesionalizado bastante, y creo que haciendo buenas tácticas y cosas, o buenos planteos, a veces estás un poco más cerca de ganar.
Sí, bueno, el último se escapó por poquito.
Sí.
Estaba todo listo para ganarlo y al final se terminó escapando.
Sí. No, pues a veces, obviamente, después mirás el video y decís, bueno, acá si no hubiese hecho eso, lo trataba de acordarte para la próxima, pero hay situaciones a veces que no pasan por vos. En este abierto nos pasó que una pelota no entró por... No está ni muy claro, no sé si es un segundo o no fue un segundo, y cambia mucho, pero bueno. Lo bueno que la parte mala es que el tiempo pasa rápido y cada vez queda menos años, pero al mismo tiempo, en muy poco tiempo ya estamos... Termina ese partido y tenés que estar planeando de vuelta cómo arrancar en septiembre, porque pasa muy rápido y vamos a estar jugando de vuelta al abierto.
En el 99 jugaste tu primer abierto de Argentina. ¿Qué sentiste en ese momento?
Ahí sentí bastante... Creo que jugué de suplente. Dos partidos. Me enteré la noche anterior que me tocaba jugar al otro día. Y por un lado tenía unas ganas bárbaras y al mismo tiempo estaba asustado y digo, ¿qué va a pasar mañana cuando entro ahí? Pero la verdad que fue una experiencia linda, tuve la suerte de poder jugar con papá ese partido y nada, me siento, la verdad que sí, haber jugado los 16 años, haber tenido la posibilidad de ya arrancar a jugar al abierto y que me hayan dado esa posibilidad, estuvo muy bueno.
¿Y en el 2008 cuando lo ganaste la primera vez, qué sentiste?
Ahí un alivio. La verdad que es algo del abierto que nos ha costado bastante. Hemos estado cerca en el 2005, cerca del 2007. Y bueno, se ha llegado el 2008, fue muy bueno. Obviamente uno cuando gana ahí se da cuenta también que está bárbaro, pero tampoco es... Muchas cosas no cambian, o sea, no pasaste ni a ser ni el mejor ni el peor, y tenés que seguir así al mismo tiempo como ganaste, tenés que planear de vuelta en muy poco tiempo que te vas a tener que jugar de vuelta, ¿no? Pero pasás una semanita bastante contento, ¿eh? Y, y obviamente te, como que lograste un objetivo, la gente te reconoce, es todo un poquito más lindo.
Y aparte te empieza a subir la vara, ¿no? Porque una vez que lo ganaste, después hay que, lo que querés, sí, me imagino, es volver a ganarlo, y empiezan los compromisos más, cada vez a ponerte, sí, más alta.
Nosotros, los polistas, yo creo que siempre el sueño o el objetivo es ganar el abierto. Te diría que segundo es llegar a los 10 goles de handicap y después, obviamente, es mantenerse o tratar de hacerlo más veces. Pero por ahí ganar el abierto y llegar a 10 es como que completaste un poco lo que es la carrera, ¿no? Que no todos lo pueden hacer. O sea, son pocos los jugadores que lo han podido hacer en la historia, ¿no?
Estamos conversando con Gonzalo Pires. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
Vamos la radio.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com.
Ecomedios.com.
Contenidos audiovisuales.
Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353.
Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte, para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos en Voces y Memorias conversando con Gonzalo Pires. Recién hablabas de que las dos metas grandes del polista es llegar a 10 de handicap y ganar el abierto. ¿Qué sentiste vos cuando llegaste a los 10 de handicap? Fue en 2006, ¿no?
Fue 2005.
Ok.
Sí, no, te diría también como un logro y un... a mí siempre, bueno, obvio, yo llevo el mismo nombre que mi papá, que fue el mejor jugador de la historia de los... Te diría que de los 80 hasta finales de los 90 o mediados de los 90, que apareció Cambiazo también. Y siempre sentía un poquito la, como que tenía que llevar el apellido, mantener el nombre. Obviamente me miraban, siempre jugué más chico que otros de mi categoría, entonces por un lado sentía, bueno, tengo que llegar para no decepcionar a nadie y menos a mí. Y bueno, obviamente cuando llegué estaba contento, bueno, logré algo que siempre jugué para eso, ¿no?
Sí, bueno, es algo que decía tu papá en alguna entrevista, dice que no es fácil heredar porque hay que mantener un nombre. Lo decía hablando del equipo, ¿no? De la Lertina. Fue difícil ese cargar con él. Encima, no el apellido, como le pasa a muchos hijos que siguen lo mismo que los padres, sino el mismo nombre y el mismo apellido.
Sí, obvio. Tiene sus partes buenas y malas, ¿no? La parte buena nosotros también tenemos que papá arrancó esto de abajo, llegó a ser el mejor, a ser una buena organización, y nosotros, por suerte, todo lo que él había logrado lo fuimos cosechando o fue ayuda nuestra. Después te pasa que muchas veces, pero en otras o en otros deportes, eso, que si tu padre fue exitoso, después no es tan fácil porque los hijos o no les gusta tanto, o no tienen el mismo hambre, o se les hace difícil, porque no es fácil llegar a vivir de un deporte o llegar a ser bueno en algo. La parte que me siento orgulloso de nosotros es que la verdad que los tres hermanos que nos dedicamos y nos gustaba eso, pudimos llegar al nivel alto y mantenernos, y bueno, después, pero bueno, se llegó a lo que queríamos, ¿no?
Y a la hora de criticarlos, ¿cómo es? Porque también tenés que te está criticando no solamente tu padre, que normalmente puede pasar que los padres sean críticos con lo que hacen los hijos, sino que te está criticando uno de los mejores jugadores de la historia del polo.
No, pero papá en eso muy bien, ¿eh? Siempre fue, es más, a veces decíamos que diga algo más, pero es como que con pocas palabras, con la mirada decía mucho, pero muy abierto, trató de no meterse mucho en nuestras carreras, sino con algunos consejos y dejarnos ser como somos cada uno, de sacar las personalidades nuestras. Lo que sí nos pasa, que como siempre estuvo cerca nuestro en todo, cuando tenemos que pedir consejos, la verdad que el primero que siempre pienso es en primero mi papá y después veo el resto, pero me siento que su consejo es, yo lo tomo muy valioso.
¿Y de tu mamá? Porque el famoso es este papá. Pero tu mamá, me imagino que durante toda la infancia cumplió un rol de apuntalándolo, viajando de acá para allá por todo el mundo.
Y te diría que mucho, y como debe tocar a mi mujer y a la del resto de los jugadores también, ellos por ahí tienen que hacer el sacrificio también de dejar un poco su familia con los viajes. Después, obviamente, con el tema de los colegios, en el caso nuestro se puso las pilas mal, o sea, de enseñarnos ella, de hacernos de maestra, de después anotarnos en colegios que estábamos afuera cuando podíamos, en su momento, los últimos años con maestras particulares, pero sí, muy dedicada a nosotros, o sea, lo que era educación y al mismo tiempo llevándonos a los partidos de chicos, acompañándonos en momentos que por ahí papá tampoco podía estar tanto, pues estaba jugando también profesionalmente y hay veces que no, que se tocan mucho los horarios o los días y ella siempre estaba ahí.
Recién hablabas de la importancia de llegar al 10 de handicap y tener como, y aparte para mostrar que podías llegar y alcanzar esa meta. ¿Qué te significó para vos el haber bajado a 9 ahora?
Me dolió un poco, pero obviamente llegar se me hizo más una sensación más linda. Después fui aprendiendo un poco en el tiempo que el hándicap hoy ya no es individual, es algo también que fue cambiando. En realidad es individual, pero se toma mucho por equipo. O sea, vos podés haber andado muy bien, pero tu equipo no ganó. No te modifican el hándicap. Eso empieza a pasar, te diría, con 3 o 4 equipos en Argentina. No pasa con el resto, ¿no? Nosotros al juntarnos ya jugadores de 10 goles de hándicap juntos, nosotros teníamos 40 goles y perdimos 2 finales seguidas o 3. Entonces ahí es como que te empiezan a mirar, che, no puede tener 40 si perdieron, pero por ahí no te están mirando individual, siento yo, ¿eh? Por ahí no te están mirando individualmente, te miran como equipo y dicen, bueno, si aquel tiene 40, este tiene que tener 39. Pero después te pasa que por ahí, si un jugador de esos juega en un equipo mucho más abajo, de menos hándicap, capaz que tendría 10 goles, pues dicen. Entonces, me molestó un poco estar en esa situación, pero sabía que podía pasar, porque cuando estás en los equipos de arriba, si no ganás, algo pasa y bueno, me tocó bajar, pero yo me siento que estoy jugando igual o mejor o parecido. O sea, yo sé que el handicap mío hoy por ahí en el Argentina está visto, vamos a tener que ganar el abierto para volver a 10. No es que la ROM, si juego muy bien no gano, no me lo van a tocar, entonces lo veo un poco por ese lado.
Que si te digo el Toby, ¿qué te pasa por la cabeza?
Toby, mira, dice que me acuerdo mi petizo tobiano, con ese arranqué. Sí, te diría que el caballo que más confianza me dio desde los 3 años hasta los 6 o 5. Un caballo que me lo regaló Héctor Barrantes y Susan Barrantes, que eran amigos de papá. Y sí, me ayudó a andar a caballo, a aprender a taquear. Me acuerdo que me caía y el caballo se paraba al lado mío, me bajaba el cogote de vuelta como para que me vuelva a subir y la verdad que tremendo.
¿Y con qué soñaba ese chico de 6 años que montaba su caballo cuando tenías esa edad?
Y yo lo que me acuerdo ahí, que siempre quise ser lo más parecido a papá posible, o sea, poder vivir del polo que era. Tenía, bah, ya de chiquito me gustaba, no sabía si después iba a cambiar o no, pero siempre me vi reflejado en papá lo que hacía y me gustaba, y lo único que quería era poder lograr vivir de eso, ¿no? Vivir de lo que me gustaba.
¿En ningún momento pensaste que podía hacer otra cosa que no fuera polista?
Te diría que no, nunca lo dudé, siempre quería eso, pero sí, cuando tendría 14, 13, empecé a decir, ¿y qué pasa si no llego? O sea, ¿qué hago? Pero obviamente calculo que los días que andaba mal o jugaba mal, me plantearía, decía, ¿y si no me sale? Pero después, yo calculo que fue a partir de los 17, creo que me di cuenta que sí, que se podía empezar, me empezaron a invitar a jugar afuera. Ya a los 16, 17 me empezaron a invitar a jugar afuera profesionalmente, entonces ya vi que si seguía aprendiendo y mejorando, iba a poder lograrlo.
Estamos conversando con Gonzalo Pires, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Jurabas Tú, en la versión de Los de Fuego.
Chocha, siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está?
¿Dónde está
tu amor?
¿Tu amor?
Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está?
¿Dónde está
tu amor?
¿Tu amor?
Ese amor que me jurabas tú.
Con mucho cariño para toda la gente.
Era Los de Fuego cantando Jurabas Tú, tema que eligió Gonzalo Pires para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Este me gustó siempre, la verdad que también, digo, por ahí no levanta tanto como el otro, pero ese que te hace pensar de los dos lados, las cosas lindas y las cosas malas, pero es un tema que me hace pensar bastante. Y me gustaba también, es un tema de cancha, no sé si lo usa San Lorenzo. Y nada, me parece que está bueno.
Recién decías que a los 16, 17 empezaste a jugar en el exterior. Y en alguna entrevista te escuché decir que a esa edad te sentiste por primera vez profesional. ¿En qué hizo el clic para que pasaras de ser amateur a ser profesional, a sentirte profesional?
Y yo creo que las primeras invitaciones, obviamente las invitaciones eran, ya empezaba a ganar plata, ya no dependía tanto, obviamente, de mi, o sea, de tener que pedirle plata a papá o a mamá para tomar decisiones o cosas, y sentía, bueno, que ya estaba empezando a generar ingresos y a poder comprar caballos o cosas que necesitaba, ya lo podía empezar a hacer solo sin el apoyo de papá, ¿no?
¿Y en qué momento sentiste llegué?
Llegué, te diría que No, cuando ya tuve, sí, 17, 18, que por ahí afuera ya no solo por ahí me estaban invitando, sino que llegaba a buenos resultados. O sea, el tipo que me había contratado quería seguir jugando conmigo, o habíamos ganado una copa, o sentía que te llamaba otro equipo también para ser parte de ellos. Ahí cuando te empecé a sentir que por ahí sos más buscado, más mirado, y te sentís que estás empezando a hacer una carrera útil, ¿no?
¿Qué diferencia hay cuando vos jugás en el Ernestina, ustedes tienen su equipo, arman desde los coaches, los entrenadores, y ustedes como equipo, y cuando tenés que ir a jugar afuera con un patrón donde ya no sos vos el que mandás?
Ahí hay maneras, depende también cómo uno hace su carrera, ¿no? También cuando uno afuera es buscado o tiene más de una oferta o cosas, hay veces que uno llega a un equipo y puede tomar más decisiones. Okay. Puede ser el patrón te contrató, pero la responsabilidad es tuya, vos elegís el compañero. Uh-huh. Esa es un... que no pasa mucho tampoco, pero es lindo cuando te pasa que te invitan y dicen, bueno, armame el equipo, decidí qué hacemos, qué caballos, qué compañeros. Es un poco más parecido a lo que haces en Argentina. Y después hay situaciones también que te pasan, que te llaman, te invitan y pasas a ser uno más, pero no con una decisión. O sea, o ya hay otro jugador que ya estaba trabajando ahí y tiene esas decisiones, o todavía por ahí el patrón no cree que estás listo o no te quiere dar esas responsabilidades, ¿no? Pero eso es lo bueno que tiene la parte de afuera, el polo profesional, que uno puede ir generando esas posiciones, se las va generando cada uno, ¿no? A veces es más fácil lograrlo y a veces no, pero se puede llegar a veces a estar pago, pero con mucha decisión. O sea, paga el patrón, pero casi que te sentís más responsable vos que él, ¿eh? O sea, como que lo llevas, vos le vas marcando el camino a él.
Bueno, finalmente la estrella sos vos.
Pasa, o sea, hay veces que pasa y veces que no, pero...
No sé cómo está el ranking mundial, pero sos uno de los mejores jugadores de polo del mundo, al que lo están contratando para que venga a ser, y normalmente el patrón no es la estrella ni mucho menos,
no,
es
obvio,
el que paga.
Lo que explicaba un poco, que a veces son situaciones, a veces se te da que llegar a eso, que para mí es más el trabajo ideal. O sea, cuando llegaste, que te abren las puertas, sos... Que el patrón te confía mucho y tomás vos las decisiones, y a veces te puede pasar que te contrataron, pero no con muchas decisiones, ¿no?
Y a la hora de armar la táctica de los partidos, ¿en cuánto influís afuera
vos? No, mucho. Casi siempre, por ahí lo que haces en Argentina con coach y eso, acá lo llevas a cabo vos solo. Que lleva su tiempo también, porque normalmente estás jugando con un patrón que no es tan bueno y lo tenés que ubicar y no se le tiene, la tiene que pasar bien, no tiene que ser peligroso. O sea, tenés que ir pensando en varias cosas, no solo lo tuyo, sino lo de ellos, cómo hacerlos participar. Normalmente siempre tenés un chico también en el equipo que es un chico de 2 o 3 goles que se le está dando una oportunidad y lo tenés que hacer crecer para andar bien, porque si el chico que pusiste juega más o menos, no vas a ningún lado. Entonces, son bastantes responsabilidades que está bueno.
¿Y cómo te sentís en ese rol, del otro lado del mostrador?
No, creo que bien, ¿eh? Yo, como dije, tuve la suerte un poco de ir creciendo y viendo que papá en ese sentido era uno de los mejores que lo hacía, me parece. O sea, arrancó un poco la era profesional, pero después siempre supo sacar lo mejor de... No sé si tanto de él, sino del compañero, y cómo lograr jugar en equipo. Entonces, me parece que yo traté de seguir esos pasos y me siento cómodo. Cuando me toca, trato de que la organización y el equipo llegue a lo más alto, y muchas veces se ha logrado.
¿Sos requerido en Estados Unidos, en Inglaterra, en diferentes lugares del mundo para jugar? ¿Qué diferencia hay entre el reconocimiento afuera y el reconocimiento acá en Argentina?
Yo te diría que valoro el de afuera me parece muy importante porque la carrera nuestra depende mucho de esto. Como te dije, el abierto es el sueño de cualquier jugador y la copa más importante que uno puede ganar. Pero si uno no le va bien afuera, no vas a ningún lado. Y un poco lo que te decía, que cuando se termine, cuando uno se retira o ya no juega en Palermo, nos queda mucho todavía camino por recorrer, que son todo lo que uno hizo afuera, el reconocimiento, las amistades, los negocios, que hay que tratar de continuarlo porque si no la carrera es muy corta, ¿no? Entonces, para mí el reconocimiento de afuera está a la misma altura o casi mejor que ser reconocido en Argentina.
Y a la hora de jugar, ¿qué diferencias encontrás o sentís vos entre Estados Unidos, Inglaterra, Argentina?
Y yo siento que por ahí en Argentina uno necesita, es un nivel muy alto que necesita los cuatro jugadores estar en un altísimo nivel y muy bien conectados. Y por ahí en el polo de afuera uno tiene que cambiar un poquito la táctica y hay momentos que obviamente necesitas sacar un poquito más lo individual en varios momentos del partido. Tenés que manejar los tiempos un poco mejor y ir cambiando la forma de jugar. En Argentina yo creo que uno por ahí se prepara de septiembre a diciembre jugando de una manera y acá te diría que es más partido a partido porque no depende de los rivales que te van tocando, ¿no?
¿En qué momento encontraste tu posición en la cancha? Porque en el último abierto pasaste de 2 a 3, pero ¿en qué momento encontraste ese lugar de decir, bueno, esta es mi posición?
Y yo creo que a partir del 2004, cuando empezamos cuando empecé en Lertina con Facu y los McDonald's, ahí fue donde ya empecé a jugar de 3 y de 2, o sea, jugué un par de abiertos de 3 y ya después de 2, y sí, sabía que estaba ahí en el medio. Hasta ahí la carrera mía la había hecho más de uno, porque obviamente siempre fue un poquito, hoy ya está cambiando, pero en la otra, hace un tiempo era casi siempre el más chico del equipo, el que estaba arrancando, era más fácil ponerlo de uno, y me tocó hacer un poco al principio de mi carrera así y después ya cambiar. Y hoy te diría que está más abierto, hoy ya se está viendo a los chicos en cualquier edad, ya de muy temprano jugando en la posición que les gusta. Antes era como que todo chico tenía que arrancar de uno y ahora hay algunos que ya arrancan de 4, otros de 3. Entonces por ahí cuando llegan ya tienen una posición más marcada, ¿no?
El polo ha ido evolucionando desde, posiblemente desde que tu papá le metió muchísimo con el tema de la profesionalización. ¿Qué les queda por mejorar todavía de acá por delante?
¿Al polo?
Sí.
Y yo creo que es, por ahí las instituciones se tienen que profesionalizar mucho más todavía. Hoy por ahí estamos a nivel caballos, infraestructura y eso muy bien. Y las instituciones y algunas cosas están un poquito todavía más atrasadas porque no son profesionales todavía.
Me pasa como el rugby.
Sí, me parece que es donde cambia, donde uno pueda vivir de ese trabajo va a ser más fácil. Hoy es todo gratis y lleva mucho tiempo, entonces por ahí no tener los tipos enfocados o tomando decisiones, para ellos no es, o sea, están tratando de ayudar, pero no es un trabajo, es, lo hacen más en el tiempo libre o cosas, y me parece que donde sea un trabajo y se pueda sacar a alguien porque no hizo un buen trabajo o tomarlo porque es bueno, yo creo que vamos a estar más parecido a lo que nos pasa a nosotros como profesionales dentro de la cancha, ¿no?
Gonzalo Pires, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue un gran placer haber conversado contigo.
Vale, muchas gracias, ¿no? Mucha suerte.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la semana.
En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.